de la carta a los Filipenses, capítulo segundo, primero, versículos del 7 al 11. Y es justo que yo sienta así de todos vosotros, pues os llevo en mi corazón, partícipes como sois todos de la misma gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, con que podáis aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hay en este texto que os acabo de leer una frase que me ha llegado de una manera especial al leerlo. San Pablo nos dice a los filipenses, todos vosotros partícipes de mi gracia, partícipes de la misma gracia. Como decíamos esta mañana, la palabra de Dios la tenemos que escuchar como dirigida a nosotros. Y entonces San Pablo os dice a vosotras que sois partícipes de la misma gracia. Y ser partícipes de la misma gracia es maravilloso, porque es lo que forma verdaderamente la comunidad. Es lo que constituye la comunidad, la comunión de los unos para con los otros. Porque si no nos vemos como partícipes de la misma gracia, ¿cómo nos podemos ver? ¿Porque sois todas canarias? ¿Estáis reunidas aquí porque sois todas canarias? Bueno, suponiendo. ¿Hay alguna que no es canaria? Todas canarias. Bien. Pero la palabra de Dios no dice eso, partícipes de la canariez, no. Dice, sois todas partícipes de la misma gracia. Esto es importante. Y si no, ¿qué otra cosa os puede reunir aquí y os puede mantener unidas si no es la misma gracia, la misma comunión? La verdad es que nosotros necesitamos estar juntos, tener una comunidad, para dentro de la comunidad, pues ejercitar todos aquellos valores que nos puedan llevar a descubrir a Jesucristo. Eso lo dice muy bien San Benito en su regla. ¿Y todos estos valores cuáles son? Pues el amor fraterno, la reconciliación, el perdón de los unos para con los otros. Y no podemos decir, es que yo no me enfado con ninguna. No podemos decir eso. En las constituciones de los dominicos, el primer párrafo, después de la introducción de los conceptos generales, el primer párrafo dice lo siguiente: los frailes se reúnen en comunidad para, mediante un proceso de reconciliación, llegar a descubrir a Jesucristo en sus vidas. Esa sí que es buena. Un proceso de reconciliación. Pero si yo no he entrado aquí porque estuviera enfadada con nadie, si yo no he reñido con nadie, ¿por qué me voy a reconciliar? ¿Qué es eso de reconciliarse? Pues miren ustedes, los hombres solamente podemos vivir en paz si nos reconciliamos los unos con los otros. Solamente podemos vivir en libertad si somos liberados. ¿De qué? Pues de una cosa que es fundamental, de que todos tenemos una naturaleza pecadora. Todos hemos nacido en pecado. Y ese pecado hace que todos seamos egoístas, que todos busquemos lo nuestro, que todos queramos ser centro, ser venerados, comprendidos. Y cuando un ser humano no es comprendido, atendido y no es tratado como él cree que debe ser tratado, se angustia, le entra la melancolía. Entonces, como venimos todos del pecado, pues quieras que no quieras, al entrar en una comunidad, la que sea, funcionan nuestros egoísmos, funcionan nuestras formas particulares, nuestros genes, formas particulares de ver las cosas, pues porque tú eres hijo de tu madre y de tu padre, y yo soy hijo de mi madre y de mi padre. Cada uno de nosotros pues tiene, digamos, a lo mejor distinta tradición familiar, distintas formas de ver las cosas, y eso hace que verdaderamente pues sea imposible formar una comunidad humana. Sea muy difícil formar una comunidad humana. Eso sucede lo mismo en los matrimonios. Los matrimonios, bueno, pues se conoce un chico y una chica y en un primer momento actúan una serie de sentimientos de enamoramiento y de todas estas cosas. Y si no, y si en esos procesos de enamoramiento y eso no van progresando, pues llega un momento en que la convivencia se hace muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué razón? Pues porque todo eso se acaba y nace lo que es cada uno. Ah, yo creí que me casaba con una chica, pero resulta que esta chica no es como yo pensaba. Viviendo con ella me doy cuenta que es así, y así, y así. Y tiene este defecto, y el otro defecto, y el de más allá. Y algunas veces no hay quien la soporte. Y ella dice exactamente igual. Yo creí que me casaba con un príncipe azul, pero es verde, oscuro. No tiene nada de azul. Es así, es un egoísta, va a lo suyo, hace lo que quiere, se marcha con sus amigotes por ahí todo el día, me deja sola, no tiene consideración conmigo. Nace lo que somos cada uno. Entonces, ¿cómo puede realmente llegar a hacerse comunión entre los dos? Pues mediante un proceso de reconciliación. Cuando se casan los novios por la iglesia, uno de los evangelios más utilizados es el evangelio de las bodas de Caná. En las bodas de Caná se nos cuenta una cosa muy bonita, que Jesucristo transformó 600 litros de agua, nada menos que 600, 6 tinajas de 100 litros cada una, en vino. Y entonces ese evangelio se explica muy bien cuando decimos el enamoramiento de unos jóvenes es el agua humana, es el instinto humano, es el cariño humano, es el atractivo humano que existe entre los dos, entre un hombre y una mujer sobre todo. Pero con el paso del tiempo se les acaba el vino viejo, se les acaba el agua y necesitan ese otro vino nuevo de Jesucristo. Ese vino nuevo de Jesucristo es el don, es la gracia. Por eso, ser partícipes de la misma gracia es ser partícipes del mismo vino nuevo que el Señor nos da para que podamos los unos y los otros pues vivir en comunión fraterna. Qué importante es esto, porque si no lo vemos, pues digamos, nos es muy difícil a nosotros encontrar sobre todo los principios en los que se fundamenta una comunidad cristiana, una comunidad religiosa, una comunidad cisterciense. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Somos pecadores, estamos en pecado, nacimos en pecado cada uno de nosotros. No te debes, pues, escandalizar de las faltas de los demás. Debes de tener mucho respeto, como decía San Agustín, por los pobres, por los pequeños, por los débiles. Debes ser muy respetuosa también con los demás. Uno de los capítulos que más me gusta de la regla de San Agustín es el capítulo 40. No, de la regla de San Benito. Es el capítulo 40. El capítulo 40 dice de la cantidad de vino que debe beber cada fraile. Y entonces San Benito, padre, como un padre, dice una cosa muy bonita. Dice, en primer lugar, señalar lo que debe de comer o beber cada hermano no me gusta. No me gusta. ¿Y por qué no le gusta? Dice, porque cada uno tiene su don. Podía haber añadido, y cada uno su pecado. Pero no. Cada uno tiene su don. Dice, pero vamos, pensando en general, yo creo que basta con una hemina por persona. La verdad es que no sé cuánto es eso. ¿Vosotras lo sabéis? ¿No? Una hemina, pone el libro que yo tengo, por persona. Dice, pero si alguno se puede abstener, es mucho mejor. De todas formas, si por el calor, por el trabajo, por las circunstancias o situaciones de los monjes, resulta que necesitan más de una hemina, entonces los superiores pues podrán añadir algo más a esta cantidad, con tal de que no se llegue a la saciedad o a la embriaguez. Y después añade pues las cosas de los santos. Y si en algún sitio no pueden, no tienen vino suficiente para llegar a una hemina, pues que den gracias a Dios. Y si no tienen nada de vino, que den todavía más gracias a Dios. Que den todavía más gracias a Dios. Entonces, pues, este capítulo me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído, porque ya lo conocía, pero, pues porque, no sé, hay aquí como un respeto a los demás, un respeto a los pobres, con un respeto pues a las debilidades de los demás, que no empañan la fortaleza del ideal al que debemos de dirigirnos, porque si no tienes vino, da gracias a Dios. Por ahí está la cosa. Pero si tienes vino, bueno, pues una hemina cada uno. Y además dice una cosa muy curiosa, aunque leáis que el vino no debe ser, que no deben beber vino los monjes, dice, pero como esto es imposible hoy día convencer a los monjes, como es imposible convencerles de esto, pues bueno, les demos una hemina de vino. Se ve que en todos tiempos hay cosas que son imposibles de convencer. Pero por una hemina de vino o por lo que sea, no se rompe el ideal profundo, sino todo lo contrario. Yo creo que se ahonda. Teniendo comprensión con las dificultades de los demás, las dificultades de la pobreza, las dificultades de cada uno de los monjes, pues el alma de Benito se hizo un alma de misericordia, un alma evangélica, pero no solo la de Benito, sino la nuestra también. Porque estas cosas son el cristianismo, estas cosas son las que han hecho de nosotros, pues, digamos, algo fecundo y fermento en la Iglesia. Vosotros, los benedictinos cistercienses, estas ramas que es del mismo tronco, pues tenéis digamos, una historia muy interesante a lo largo de los siglos, historia de formación de la conciencia cristiana como nadie, porque sois muy antiguos. Y entonces en esa conciencia cristiana entran palabras como estas, palabras de misericordia, palabras de perdón, palabras de comprensión, palabras pues de, no sé, de aceptación de los problemas y dificultades de los demás. Y digo que son cristianas porque no creáis que todo el mundo entiende estos lenguajes. Yo soy de una provincia de dominicos que tiene las misiones en Oriente, en China, Japón, Formosa, Taiwán, Filipinas, Corea, Tailandia, Vietnam, etcétera. Por ahí andamos nosotros desde el año 1580 y tantos, cuando se descubrieron las islas Filipinas. Y entonces, pues, esta gente vive bajo una cultura no cristiana, sobre todo los coreanos y los japoneses. No tienen una cultura cristiana. Entonces, en su diccionario, hasta hace poco, no existían estas palabras. No existía la palabra misericordia, compasión, perdón. Y si no existen estas palabras, ¿cómo conviven? Pues con la exigencia. El que la hace, que la pague. Esa es la fórmula de convivencia. El que la hace, que la pague. San Benito habla algunas veces de castigos, incluso castigos corporales a los monjes. ¿Pero cuándo? Cuando la obstinación hace imposible, la obstinación de alguna persona hace imposible la convivencia. Pero para llegar a los castigos corporales, para llegar a esos castigos, primero existe toda esta trama maravillosa de sentimientos cristianos, de perdón, de llamar la atención con fraternidad y de misericordia y de todo esto y de todas estas cosas. A mí me contaba una monja un día que viajaba en avión con ella desde Corea hasta Japón, me decía, es que vosotros no sabéis lo que es esto. No sabéis lo que es la dureza de la convivencia allí. La maestra de novicias, que es de mi pueblo, ahora ya es general de una congregación de dominicas que están en Corea, estuvo pues 15 o 20 años de maestra de novicias formando pues a bastantes chicas que entraron allí. Y en un momento dado me decía, mira, es más placentera la vida en Europa entre ateos que aquí entre cristianos. Porque la vida de Europa, quieras o no quieras, está penetrada de la cultura cristiana y entonces funciona eso de la misericordia, del perdón, del respeto a los demás, de tener sentimientos de piedad con los demás. Dice, aquí no, aquí no. Aquí el sentimiento es la exigencia. El sentimiento es, tú tienes que cumplir con tu deber a rajatabla. Y si no cumples, se te exige. Un día, hablando con una novicia de Corea, una novicia así muy, muy mona de cara, que tenía unos ojitos como estrechines, parecía que se los habían pintado y estaba enfadadísima contra la maestra española. Estaba enfadadísima. Y entonces yo en un momento dado le pregunté, oye, ¿pero tú ves? Porque parecía así con los ojos. Parecía que no veía. Dice, sí, el único momento que se sonrió. Dice, sí, sí, veo. Y veo muy bien. Pero antes, ¿sabéis lo que me decía esta muchacha? Para que entendáis bien el tema. Que Judas se portó mejor que San Pedro. Y que los coreanos no pueden entender que Jesucristo haya nombrado a San Pedro como jefe de la iglesia. Dice, porque los dos cometieron el mismo pecado. Los dos traicionaron a Jesucristo. Y San Pedro todavía más pecado, porque era más querido. Y la traición de una persona querida es mucho más dura que la traición de otra persona cualquiera. ¿Y entonces qué sucedió? Que Judas, como debe ser, viendo que había obrado mal, fue y se suicidó. Dice, como hacen aquí todos los jefes de empresa, de una empresa capitalista, que fracasa y deja en la calle a 800 obreros, ¿qué puede hacer este hombre para recobrar su dignidad maltrecha por el fracaso? Suicidarse. De esa forma desaparece de la escena y lava su pecado, o lava su error. Mientras que San Pedro, que tuvo un pecado mayor que Judas, bastante mayor, y en eso la chica tenía bastante razón, porque San Pedro negó a Jesucristo, y San Pedro era muy querido. O sea que visto desde el corazón, y me dijo ella, dice, mientras que San Pedro lloriqueando logró el perdón y la misericordia del Señor, y no solo él, sino que le nombró jefe de su iglesia. Dice, esto no lo podemos comprender los coreanos. No lo podemos comprender. Y entonces le pregunté, bueno, ¿hoy qué te pasa? ¿Por qué estás tan enfadada? Porque la maestra ha dicho que fulana y fulana tienen que cantar en el coro, porque son las que mejor cantan. Y en Corea eso no se acepta. Tenemos que pasar todas por ser cantoras y al final se verá quién es la mejor. Pero no así por las buenas. Estaba enfadadísimo. Y bueno, después de hablar un poquito, pues ya le pregunté yo, le hice la pregunta, oye, Teresa, la llamaban, Teresa, oye Teresa, ¿a ti no te gusta que te quieran? ¿No te gusta que te perdonen? ¿Que te comprendan cuando haces una cosa mal? ¿A ti cuando haces una cosa mal, qué quieres? ¿Que te riñan? Que se pongan duros contigo, que se pongan desabridos, que te desprecien. Y entonces la chica empezó a recapacitar y me respondió muy bien, me respondió muy bien. Y me dice, sí, a mí me gusta que me quieran y que me perdonen y que comprendan mis fallos. Y me dice, rezad por nosotros, por los coreanos, que aquí todavía nos quedan siglos para entender ciertos conceptos y experiencias cristianas de las que vosotros estáis viviendo. Esto es muy interesante. La raíz de todo esto es evangélica, evidentemente, la palabra de Dios. Es de donde han nacido el cristianismo y el concepto cristiano. Pero en este ambiente que estoy en ahora hablando, de hijas, vosotras, de San Benito, y hijas de los padres que fundaron el Cister, pues hay que reconocer de que esta regla de San Benito ha ayudado mucho a hacer cultura del cristianismo, a hacer cultura en un monasterio, decirle a los monjes estas cosas que no son humanas, porque lo humano es ojo por ojo y diente por diente. Lo humano es, como dice el refrán español, el que la hace, que la pague, que la pague. Porque solo faltaba que uno que la hiciera, encima tuvieran misericordia de él como con San Pedro. Pero ¿por qué el Señor puso a San Pedro después de haberle fallado tan estrepitosamente? Porque el Señor nos conoce, sabe que somos barro, sabe perfectamente que todos necesitamos continuamente de perdón y misericordia. Entonces puso al frente de todos los pecadores a un pecador, y gran pecador, que había negado a Jesucristo de una manera clara. ¿Por qué? Pues porque al Señor no le importa demasiado el pecado. Lo que le importa al Señor es la condición del alma. La condición del alma. ¿Por qué? Porque el Señor es muy capaz del perdón y de la misericordia con tal de que tú te humilles y con tal de que tú, pues, sencillamente no te hagas duro de corazón. No entre la dureza de corazón en ti. Entonces, para hacer una comunión, para hacer una comunidad, para ser partícipes todos de la misma gracia, tenemos que tener este sentimiento. Y estos sentimientos en vosotras, digamos, fortalecidos y fermentados por vuestra tradición, por vuestras constituciones, por vuestra regla, pues, digamos, hay como un plus aquí de base para que vuestra vida sea auténticamente de comunión comunitaria, de comprensión de los unos para con los otros, porque lo que fue en siglos pasados el monacato es lo que ha hecho verdaderamente a nuestra cultura cristiana. Pero partiendo todos de la base fundamental es sencillamente que todos somos pobres, que todos somos pequeños y que todos somos pecadores. Una vez iba yo en el tren y me mareé. En mi familia hay mucho de eso. Mi madre ya se mareaba y mi abuela. De vez en cuando, así que si me mareo un día no os preocupéis. Son mareos. Pero me dio en un tren. Yo he montado el numerito en muchos sitios. He montado el numerito en aviones. He montado el numerito en el Teide y me trajeron aquí a Las Palmas para examinarme del corazón, aquí en el Hospital Insular, o no sé cómo se llamaba. Y no tenía nada, pues el mareo de siempre, el mareo familiar. Pero un día me dio un mareo en un tren, cuando iba de Madrid a Palencia, donde estaba mi madre, y el interventor no me dejó pasar de Ávila. Dijo, usted se tiene que bajar aquí bajo mi responsabilidad, usted no puede seguir en este tren. Además había tres chiquitas jóvenes de Santander, que las tres eran médicos, y le dijeron al interventor que me había dado un ataque al corazón fuerte. Entonces me bajaron en Ávila, por cierto, nadie me ayudó a bajar la maleta, la tuve que bajar yo, y ya tenían preparada una ambulancia en la otra parte de la estación, afuera. Pues ya había llamado por teléfono y me metieron en la ambulancia, fui a la Seguridad Social de Ávila, me miraron durante mucho tiempo, 3 o 4 horas. Y al final me dijeron que no había ningún ataque al corazón, pero que había algo que no veían claro y que entonces era mejor que me quedara en observación. Entonces pues ya me quedé, 5 días nada menos, porque coincidió que era la fiesta de Santa Teresa, que es Ávila, y es fiesta, que no trabajan la gente. Y entonces me pusieron a la sexta planta, y lo primero que hicieron fue darme un pijama de esos de sanatorio, un pijama azul, pero azul desvaído, un pijama por el que habían pasado ya varias generaciones de enfermos. Y a mí no me gustó nada ese pijama. No me gustó nada, viejo, qué cosa. Al día siguiente por la mañana era la misa. Y yo me pongo mis pantalones o lo que tuviera y salgo para misa. Y cuando voy por el pasillo, de repente salen dos enfermeras y me dicen, ¿dónde va usted? Digo, pues a misa, porque la misa era en la planta baja. Dice, no, así no puede ser, no puede ir. Entonces, ¿cómo? En pijama. Tiene que ser en pijama. Dios mío, qué rabia contra el pijama. Pues me puse el pijama y entonces me dieron un albornoz. Y con el pijama y el albornoz, pues bajé a la misa. Pero ni oí misa ni nada, pues estaba tan cabreado contra el pijama. Y entonces subo arriba después y seguía con una inquina contra el pijama. Pero a lo largo de la mañana fui cambiando de opinión. ¿Y sabéis por qué? Porque toda la planta sexta larguísima eran hombres y todos teníamos el mismo pijama. Todos estábamos con el mismo pijama. Y resulta que el pijama nos daba una facilidad tremenda para hablar. Nos contábamos nuestras penas, nos contábamos nuestras enfermedades, entrabas en la habitación del vecino que estaba también en pijama, y todo el mundo, y de repente se me iluminó, el Espíritu Santo me iluminó el pijama. ¿No te das cuenta lo importante que es el pijama para hacer comunidad? Digo, pues es verdad. Después de comer estábamos 14 señores viendo un culebrón de estos venezolanos que se titulaba Rubí, de estos que ven las señoras, que tienen 300 capítulos. Y uno de ellos decía, que nos partíamos de risa porque lo pasábamos en grande, uno de ellos decía, anda que si me viera mi mujer aquí viendo esto. Porque siempre se había reído de su mujer, como los demás, porque eso, decían que eso es cosa de mujeres. Bueno, la cuestión es que el pijama pues fue una cosa maravillosa. Desde el momento en que a uno le daban el alta y se vestía de calle, ya aparecían las diferencias. Ya era otro señor. Había un señor alto con una barba parecida a los misioneros, y cuando le dieron el alta se vistió con su corbata, con su cosa, con su esto, dejó el pijama y ya casi no nos atrevíamos ni a despedirle. Así como desde lejos, bueno, adiós, que le vaya bien, pero ya no era el cariño del pijama, ya no era el cariño de esto, ¿entiendes? Y entonces, pues, yo nada más salir de allí, en el primer retiro que prediqué, que fue Córdoba, lo primero que hice es predicarle la parábola del pijama. Lo primero de todo, ¿por qué? Pues porque el Señor me iluminó y me hizo ver que para formar auténtica comunidad tenemos que estar todas en pijama. Es decir, para formar auténtica comunidad tenemos que estar todas pobres, a cero, sabiendo que ¿qué somos? Pues un cuerpecito humano en pijama. Todos y todas necesitamos pues liberarnos de nuestras grandezas y de nuestras corbatas y de nuestros vestidos individuales. Unos tienen vestidos de una forma, otros son de marca y de marca súper registrada. Unos tienen una hechura maravillosa. Otros pues tienen los vestiditos más sencillos, más eso. Pero el corte hoy es importantísimo, naturalmente, en los vestidos. Y entonces todos esos son diferencias. Y ahí vienen nuestras soberbias y de ahí viene nuestro. Porque es que yo sé más que tú, yo estoy más educada, porque mira, yo hice una carrera, yo estudié hasta quinto curso de no sé qué, yo hice esto, yo sé más que tú en esto, leo mejor que tú, hago mucho mejor las cosas. Ay, Dios mío, te estás quitando el pijama y te estás poniendo otra ropa. Y esa otra ropa no te lleva a la comunión con las hermanas. No te hace partícipe de la misma gracia. Vas tú con tu propia gracia por ahí funcionando. Te aleja de la pobreza. Te aleja de la pobreza. Y nunca tenemos que salir de la pobreza para ser partícipes de la misma gracia. Nunca podemos salir de la pobreza. Porque si salimos de la pobreza, entramos en la órbita del orgullo y de la soberbia. Es instantáneo, inmediato, salir de la órbita de la pobreza y entrar en la órbita del orgullo, del vestido propio, entonces empiezan las diferencias, ya no. Las hermanas no se atreven ni a ir a ti a pedirte un favor. ¿Cómo estará esa? Cualquiera le pide un favor. Yo estoy viviendo en unos pisos, los tres sacerdotes, y yo soy el cocinero. Y algunas vecinas me atrevo a ir a pedirles ajos cuando no tengo. Y algunas incluso digo, oye, ¿no tienes una bolsa de zanahorias? Por no bajar, pero a otras no. Y yo no digo que sean malas, pero cualquiera se acerca a ellas. Si a ti nadie se puede acercar, si a ti nadie te pide favores, mira a ver bien por dónde andas. Es que no eres pobre. Es que no dejas que se acerquen los pobres a ti, los que necesitan ajos. No dejas que se acerquen. Y entonces, pues, te estás saliendo del ámbito, de la órbita de la pobreza, y por lo tanto te estás saliendo de la órbita de la comunidad, de la gracia, de la misma gracia. Es importante que tú entiendas estas cosas, pero que las entiendas desde el Señor, porque aquí de lo que estamos hablando es de que somos partícipes de la misma gracia, no de que nosotros o nosotras seamos pues humanamente esto o lo otro, no. Si nosotros rompemos la comunión, siendo partícipes de la misma gracia, no rompemos la educación, no rompemos la urbanidad, no rompemos ni siquiera el respeto que nos debemos. Si somos partícipes de la misma gracia y rompemos la comunión, al que rompemos es al Espíritu Santo. Rompemos, partimos al Espíritu Santo que ha hecho esta comunidad y le da la misma gracia, y la gracia del Espíritu Santo en Jesucristo es gracia de comunión. Y precisamente la celebración de la Eucaristía solamente es posible cuando hay comunión. Cuando hay comunión. Cuando no hay comunión, no se puede celebrar la Eucaristía juntos. Yo una vez asistí a un congreso internacional de carismáticos, y sabéis que carismáticos hay en todas las iglesias, en todas las denominaciones cristianas, protestantes de todas las clases, ortodoxos, carismáticos hay en todas ellas. Hicimos un congreso en Estrasburgo, que había más de 30.000 personas, y estábamos todo el día juntos, los laudes los rezábamos juntos, las oraciones las hacíamos juntos, la alabanza juntos, pero al llegar por la tarde la Eucaristía, nos separábamos. Cada uno iba con los suyos. Y daba pena. Y algunos protestaban, pero ¿por qué no podemos celebrar? Es que no podemos celebrar la comunión cuando no comulgamos, cuando no estamos en comunión, cuando estamos divididos. Tenemos que tender a celebrar juntos la Eucaristía, pero para eso tenemos que tener comunión en Jesucristo, porque no partimos a Jesucristo, rompemos al Espíritu Santo. Nos daba mucha pena. Aunque tengo una amiga en Múnich, y yo estuve hace poco allí, que tiene otra amiga griega, se llama Sofía Papatoma, la chica griega, yo la conozco también. Y la griega es ortodoxa y esta otra es católica, pero católica de hace poco porque, bueno, pues andaba como muy atea por ahí, y se ha convertido hace poco. Y entonces, un día fueron a misa católica las dos juntas, y esta muchacha nuestra, Raquel, invitó a comulgar a Sofía. Y Sofía fue y comulgó. Pero después le entraron los escrúpulos a la otra. A Raquel, ¿habré hecho bien? Y tienen un pequeño grupo de oración. Dice, al cura no se lo he dicho. Dice, pues si lo digo al cura, lo mismo me quita la habitación que me da para hacer oración. Dice, mira, al cura no se lo he dicho, pero yo he sentido que Sofía y yo hemos superado el cisma de Occidente. Hemos podido comulgar las dos juntas porque estamos en profunda comunión. Y entonces a mí cuando me lo preguntaron, digo, bueno, vale. Vale. Yo creo que un pecado muy gordo no habéis cometido. Porque son cosas individuales, evidentemente. Pero a nivel general, pues mira, no podemos comulgar. Eso nos dice la Iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos celebrar juntos en Jesucristo una comunión que no existe todavía. De ahí la necesidad de la comunión y de reunirnos. Es decir, de ahí la necesidad de estos trabajos que se hacen ahora del ecumenismo. De ahí la necesidad del ecumenismo para que podamos llegar a celebrar juntos la Eucaristía. Porque ese es el sentido profundo de la comunión y el sentido profundo de partícipes de la misma gracia. Me suena bien esta frase, y me suena bien esta frase pronunciada sobre vosotras. Sois partícipes de la misma gracia. Yo también soy partícipe de la misma gracia, en un 95% con vosotras, es evidente. Pero queda un 5%, que es como la guinda del pastel, que es el 5% cisterciense que tenéis. Porque lo más importante que tenéis es el bautismo, lo más importante que tenéis son los 7 sacramentos, lo más importante que tenéis es la pertenencia a la Iglesia, lo más importante que tenéis es Jesucristo y todo esto, es evidente. El 95% de las cosas vuestras y mías y las de cualquier cristiano son iguales. Pero hay un 5% que especifica, que nos especifica de alguna forma. Y para vosotras es la gracia cisterciense, el don cisterciense, el carisma cisterciense. Pero que es muy importante porque especifica. Y por eso, pues, sois partícipes de la misma gracia. Y al ser partícipes de la misma gracia, os inclina a ser partícipes totalmente en la misma comunión, en la misma Eucaristía. Y cuando estáis comulgando, pues tenéis que tener en cuenta de que a ninguna hermana se le puede quitar del corazón en ese momento, porque el rompimiento con otra hermana es el rompimiento del propio Espíritu Santo, que es el que da la misma gracia. Así que, pues, que el Señor os ayude y os bendiga, porque en el crecimiento de la comunidad, en el crecimiento de esto, pues es necesario que esto funcione. Ahora vosotras me diréis, pero mire usted, padre, es que hay algunas que son insoportables. Digo, sí, en todas las comunidades, mutuamente insoportables. Algunas que son insoportables, hay algunas que son muy débiles. Ya te dije al principio que San Benito, el problema de San Benito no era el problema de que un fraile fuera débil y pecador y de vez en cuando se enfadara con otro. Ese no es el problema es la obstinación. El problema es la dureza de corazón. Que tú vas a fallar muchas veces contra las hermanas, eso casi ni es pecado. El pecado es la intención continua del corazón de hacer daño o de fallar contra esta hermana o contra la otra hermana. Pero todas esas faltas que tenemos, rutinarias de todos los días, porque es que mire usted, yo tengo el carácter así, yo soy así, no sé cuántas, esas cosas no son verdaderamente las que rompen la gracia. No son las que eliminan la participación en la misma gracia, no. Las debilidades humanas las comprende perfectamente la regla y las comprende perfectamente el Evangelio. Y las comprende perfectamente todas las personas que tengan un poco de sentimiento cristiano. Si nosotros no somos unos duros. O sea, nosotros tenemos en el diccionario español la palabra compasión, misericordia, perdón. Y sabemos que eso viene de Jesucristo. Sabemos que todo esto, pero el pecado verdadero y sobre todo en esta edad en que vivimos, es el de la dureza de corazón. Pecado verdadero es no querer. Pecado verdadero es cuánta gente hay hoy día, sencillamente, que peca, pero no porque haga cosas, no porque se vaya con la mujer de su prójimo, por debilidad, sino peca sobre todo por la dureza de corazón, que rechaza todo lo que venga de arriba. Rechaza a Dios, rechaza a Jesucristo, rechaza a la Iglesia, rechaza a los sacerdotes, rechaza cualquier sentimiento de gracia que le pueda venir. Ese es el pecado que no tiene perdón ni en este mundo ni en el otro. El rechazo a la gracia, la dureza del corazón. Yo no creo que ninguna de vosotros aquí tengáis ese pecado. El rechazo a la gracia. Pero como lo nuestro no es solo liberarnos del pecado, sino caminar hacia la santidad, porque es la segunda parte de la liberación, para caminar a la santidad hay que hilar muy fino en el amor y en la comprensión de los demás como pecadores, como pequeños, sin quitarles nuestro cariño, sino sencillamente pues aceptándolos en su propia realidad y en su propia forma de ser, siempre naturalmente no haciendo pues con una falsa compasión, bueno, ¿qué más da que haga esto? No, porque si estamos haciendo mal a la comunidad, sobre todo, a la comunidad, pues a lo mejor tenemos que llamar la atención, a lo mejor tenemos que decir, mira, oye, ¿qué está pasando esto? Pues bien, hermanos, ya veo que ponéis cintas de 45 minutos, entonces, pues, terminamos ya, que ya se han cumplido estos 45 minutos. Que el Señor os ayude y os bendiga a todas a ser cada vez más partícipes de la misma gracia.